Vamos a hablar con Rubén Darío Insúa. José Luis Romero, desde Tira Nacional para todo el país, por Radio Nacional. ¿Cómo le va, Insúa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos ahí.
Gracias, gracias por atendernos, Rubén. Gran jugador, Rubén Darío Insúa, uno ahora lo ve con el pelo largo, una cabellera maravillosa tiene, pero en su momento tenía el pelito corto cuando jugaba ahí en San Lorenzo, ¿no? Qué tiempos aquellos, ¿cómo lo ve a San Lorenzo, Insúa?
Bueno, recién está empezando la temporada, ¿no? Jugó dos partidos por la Copa, uno solo por el torneo local, así que es muy pronto para dar una opinión medianamente fundamentada. Creo que tiene un buen plantel, tiene un buen cuerpo técnico, así que no ha tenido un buen inicio en la Copa Libertadores, pero presumo que con el correr de los partidos irá mejorando y se irá recuperando también en cuanto a los resultados.
¿Cómo le va, Rubén? Buenas noches. En general los argentinos han... Gerardo Murúa, lo saludo, disculpe, el gusto.
¿Qué tal?
En general los argentinos han tenido un comienzo de Copa Libertadores muy, pero muy complicado. Recién anoche la victoria de River fue la primera de los equipos argentinos en este comienzo de Copa. ¿Cuánta influencia cree usted que ha tenido esta falta de ritmo, este fútbol argentino que no arrancaba con 80 y pico de días de pretemporada, pero sin jugar oficialmente? Más allá de... Usted ha dirigido en todo Sudamérica, claramente puede dar una opinión de cuánto han mejorado el resto de los equipos o de cuánto se ha estancado nuestro fútbol.
Bueno, es difícil acertar un diagnóstico preciso por varios factores. Primero, si bien es cierto que el torneo no arrancó por los problemas que ya todos conocemos, también es cierto que después de mucho tiempo el fútbol argentino pudo tener una preparación, en cuanto a tiempo me refiero, similar a lo que generalmente tienen los clubes europeos, que es entre 6 y 8 semanas previo a la competencia. Después está relacionado muchas veces el hecho de poder mantener un plantel de una temporada a otra, las posibilidades económicas de fortalecerse o no. Yo creo que algunos equipos argentinos en esta Copa, a priori uno puede pensar que pueden llegar lejos, caso de River, caso de Lanús, si San Lorenzo logra recuperarse. Después, como siempre, la competencia irá determinando si un equipo crece o no, para ver hasta dónde puede llegar. Este año la Copa Libertadores se va a jugar a lo largo de toda la temporada, cosa que no es un dato menor, y pienso yo que a los equipos con planteles largos les puede llegar a permitir darle la misma importancia al torneo local que a la Copa, cosa que antes no sucedía, ¿no?
De Córdoba nos vamos a Capital Federal, Jorge Godoy.
Rubén, un abrazo grande, ¿cómo estás? Somos la parte más joven nosotros. Allá en Córdoba están los más veteranos que te recuerdan con el pelo corto, nosotros con el pelo largo ya, la etapa de Independiente, 88-89, el gol del campeonato en cancha de ferro y todo eso.
Pelo corto solamente tuve cuando hice el servicio militar.
En esa época San Lorenzo estaba haciendo la colimba, ¿no?
Sí, desde marzo del año 80 hasta casi junio del 81 estuve haciendo servicio militar, sí.
Ah, por eso, dale, Jorge.
¿Viste? La parte más juvenil acá. Bueno, Rubén, Barcelona de Ecuador, empezó la carrera como entrenador de Rubén Darío Insúa. En Argentina, Ferro, San Lorenzo y Talleres, allí justamente en Córdoba. Y después pasaste también por Ecuador de vuelta en Barcelona, por el Wilstermann de Bolivia, por el Deportivo Quito, por el Nacional. ¿Por qué en Argentina cuesta tanto encontrarlo a Rubén Darío Insúa, siendo un técnico tan exitoso, como decía recién Gerardo, en toda Sudamérica?
Bueno, eso depende de múltiples factores. Primero, que tuve la posibilidad de tener ofertas de clubes grandes del exterior, cosa que no es un dato menor. Después, no tuve quizá de ofrecimientos de los clubes que yo esperaba dirigir también. Después, en el fútbol argentino, durante muchos años, a una, creo yo, esto lo digo con mucha humildad, a una camada de entrenadores que han ganado títulos a nivel nacional y títulos a nivel internacional, han dirigido poco y nada acá en el país. Yo creo que hay una suma de factores que puede tener incidencia en este tipo de casos. Yo muchas veces, hablando con gente amiga, gente del fútbol inclusive, Digo, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Sampaoli nunca haya dirigido acá en primera división. Uh-huh. Bauza tuvo 10 años fuera de la Argentina sin dirigir. Martino tuvo 10 años fuera de la Argentina sin dirigir. Quintero, que es el técnico de la selección de Ecuador, actualmente lo mismo.
Costa sale campeón en todos lados.
Gustavo Costa fue campeón con Barcelona, en Ecuador, con Cerro Porteño, con Alianza Lima, con Independiente Santa Fe. Te estoy nombrando 5 o 6 casos que se me vienen a la mente, ¿no? Cosa que a mí sí, eso sí me llama la atención. Que técnicos ganan títulos, que tienen su currículum títulos nacionales, títulos internacionales, no dejan en la Argentina. Eso a mí me llama la atención. Pero bueno, es algo que se ha dado en los últimos 20, 25 años con mucha frecuencia.
Uh-huh. ¿Y cómo te ves en el fútbol argentino? Supongamos que levanta el dirigente de tal equipo el teléfono y te convence. ¿Te ves en este esquema del fútbol argentino o preferís seguir caminando por América?
No, uno siempre quiere dirigir en su país de origen. No es cómodo siempre tener que pasar por Ezeiza y tomarse un avión para trabajar. Siempre yo tengo mi familia acá, siempre recibo acá. Y nunca descarto la posibilidad de volver a dirigir en la Argentina. Eso no es que yo lo descarto o no tengo ganas de trabajar en la Argentina. Después hay que ver. Yo creo más que el fútbol donde uno trabaje hoy en día es mucho más importante el club donde uno trabaje. Yo acá, por ejemplo, la primera oferta o la primera vez que tuve la posibilidad de trabajar acá en la Argentina, bueno, me llamaron de Ferro en el año 99. Yo venía de salir campeón con Barcelona y de jugar la final de Copa Libertadores, y bueno, para mí era la primera oportunidad de dirigir a Argentina. Después, bueno, yo hablé, en ese momento había llegado a un acuerdo de palabra con los dirigentes del club, en ese momento Ferro tenía problemas económicos, los jugadores, hablé en la primera práctica, los jugadores vinieron a hablar conmigo a decirme que le debían 4 o 5 meses, un año de prima. Entonces, bueno, yo hablé con los dirigentes, le dije que el acuerdo en el que yo había llegado era que el aspecto económico tenía que estar resuelto para poder trabajar con tranquilidad. Esperé 4 o 5 semanas, no se dio el caso, yo no firmé el contrato y me desvinculé. La última experiencia que cuenta ayer de Córdoba, donde yo estaba muy, muy cómodo, muy cómodo. Me encanta Córdoba como ciudad para vivir. Estaba en un club de un gran prestigio. Tuve la suerte, apenas llegué, habíamos ganado el clásico con Belgrano. A los 6-7 días de estar en Córdoba ganamos el clásico, cosa que siempre te ayuda de cara al futuro, y le habíamos trabajado para que Talleres ascienda primera, y al cuarto mes de estar, Talleres estaba gerenciado, fue comprado por un grupo inversor creo que con aporte mexicano, y lo primero que hicieron es cambiar de entrenador. O sea, nos mandaron el telegrama de despido y nos tuvimos que ir. Y sí, el club donde estuve todo un año, que pudimos desarrollar todo el plan de trabajo que teníamos establecido, fue en San Lorenzo, ¿no? Que, bueno, en su momento, con mucho trabajo, con buena respuesta dentro de la cancha, nos permitió cumplir uno de los objetivos que teníamos, que era ganar un título. Y trabajar en divisiones inferiores, mejorar la infraestructura del club, potenciar el capital que ya tenía San Lorenzo. Entonces, uno, a veces vos tenés ganas de adaptarte a determinado lugar, si coincide el pensamiento de un cuerpo técnico con las posibilidades que te da el club. A mí, junto con la gente que me acompaña, siempre, no, o casi siempre, nos contrataron en clubes para salir campeón. Entonces vos, una cosa tiene que ir aparejada con la otra. Si vos querés pelear los primeros lugares y ganar títulos, tenés que armar un buen plantel, tenés que tener buenas condiciones de trabajo, sostener el proceso en el tiempo, no que perder 1 o 2 partidos y te asustás. Entonces, cuando uno se asusta, en el componente del mundo del fútbol, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, y alguna de esas cuatro patas, con un par de resultados adversos, se asustan, el camino es un poco más complicado. Y eso es lo que sucede habitualmente. Generalmente, a mí me lo enseñó esto, yo lo aprendí, mejor dicho, haciendo el curso de entrenador. El psicólogo deportivo me dijo que el problema principal que tenía el fútbol argentino era el miedo. Entonces, cuando una de las partes tiene miedo, vos perdés un par de partidos, siempre empezás a mirar a ver a quién podés echarle la culpa, buscar responsables para distraer la situación y que el tema siga su curso en el tiempo. ¿Qué es lo que yo veo que pasa casi 25 años? El miedo hace que siempre se vaya o deje de participar en esa rueda el mismo eslabón, que es el entrenador. Todos siguen. Todos los eslabones de fútbol siguen. Menos el cuerpo técnico. Entonces vos vas cambiando un solo eslabón y todo el circuito sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué es lo que yo veo? En lo que tienen éxito son los que no actúan así. Entonces generalmente vos tenés clubes, voy a decir, primero tienen salud institucional, cumplimiento económico, arman buenos planteles, trabajan bien inferiores, eligen entrenadores capaces, y esos son después los que ganan campeonato. No creo que sea muy difícil llegar a un diagnóstico, porque mi forma de entender es que el fútbol argentino a partir del año 74 había encontrado un rumbo, a nivel selección primero, a nivel club después, y eso le permitió a Argentina ser campeón en el año 78 primero, 86 después, las dos veces que Argentina fue campeón del mundo, las únicas dos veces que Argentina fue campeón del mundo, fue cuando tuvo entrenadores en la selección durante 8 años. Primero Menotti y después Pilargo. Y a nivel club pasaba lo mismo. ¿Viste? Vos agarrás la década del 70, muchos clubes que fueron campeones de Copa Libertadores ganaron la Copa Intercontinental. Lo mismo pasó en la década del 80. Equipos argentinos ganaban Libertadores, después ganaban Copa Intercontinental. A nivel selección, hasta que se respetaron los procesos de 4 años, y Argentina siempre estaba ahí, siempre fue competitivo, ganó mundiales, ganó Copas América, uno sabía que los técnicos duraban 4 años, sea cual fuere lo que pasaba en el recorrido. Después tuvo un técnico 6 años, para mí un gran entrenador y un gran prestigio como Bielsa, estuvo 6 años, y si bien es cierto que en el Mundial 2012 tuvo que volver en primera ronda, 2 años después Argentina por primera vez fue campeón olímpico. 6 meses antes había sido campeón preolímpico con Bielsa en Chile. Las dos eliminatorias, la primera eliminatoria para el Mundial fue primero, en esa eliminatoria iba primero, bueno, después por un tema de índole personal tengo entendido que Bielsa dio un paso al costado. Pero Argentina cuando respetó ciertas reglas para llegar al éxito, le fue bien a nivel club y le fue bien a nivel selección, ¿no? Así que yo creo que no es demasiado complejo llegar a diagnósticos que te permitan hacer las cosas bien.
Pablo Barovero, Diego Terenciani, Santa Fe.
Sí, bueno, Rubén Darío Insúa dirigió mucho tiempo en el exterior. Voy a retomar aquello que le preguntaba Jorge Godoy. ¿Es entendible esto de el jugador que por ahí ha pasado también por el fútbol extranjero y que de pronto ha echado raíces o ha vuelto porque tiene buenas relaciones? Le pasa al Turco Mohamed, le ha pasado a la Volpe. Esto es una cuestión que uno tiene bastante naturalizada. Le quiero preguntar a Rubén Darío, porque él seguramente conoce muchísimos técnicos argentinos que están alrededor principalmente de Sudamérica. Esto de pronto de Sampaoli, le ha pasado a Becasese, le ha pasado a Quinteros. Hoy hay, qué sé yo, Pablo Abraham, que está en Chile, también está Cristian Arán, está Gustavo Martínez, aparece Mauricio Giganti, que ahora está en General Pico, pero estuvo dando vueltas también por Sudamérica. Entrenadores que de pronto uno los tira así al aire y probablemente el oyente no sepa ni que existen, y es así, y está bien, pero de pronto te aparece un Cristian Arán, que está en O'Higgins, juega una Sudamericana, una Libertadores, gana, le va bien, y de pronto aparece dirigiendo San Lorenzo, o aparece dirigiendo el Flamengo. Está también muy nutrido de técnicos allí entre los 35 y los 40, 42 años, Sudamérica, de técnicos argentinos que de pronto dan el zarpazo.
No, yo creo que independientemente de la edad, es mucho más importante la capacidad primero, después los resultados de partidos, después los buenos resultados de los partidos te llevan a pelear cosas importantes, después las cosas importantes vos podés pelear un título, podés ganarlo, podés perderlo, llegar a finales. Yo creo que hay muchos casos, esto que vos me acabas de nombrar. O sea, ganar una Copa Libertadores es tan importante como ganar acá en Sudamérica, como ganar la Champions League en Europa. O ganar la Copa Sudamericana es como ganar la Copa de la UEFA en Europa. Y ganar un título de liga en la Argentina o en cualquier país, acá en Sudamérica o en Europa, es exactamente lo mismo.
Claro, pero a mí justamente lo que me llama la atención es eso, que de pronto reconocemos técnicos argentinos que no teníamos en cuenta, obteniendo cosas extraordinarias en nuestros países. Vos por ahí eso lo has vivido por estar tanto tiempo viendo fútbol afuera, viviéndolo, técnicos que vos conocías y aquí nos hemos sorprendido de su existencia. Evidentemente hay muy buena pasta, el técnico argentino sí, realmente tiene supuesto. Con qué demostrar.
Sí, sí, yo creo que la materia prima en la Argentina, los jugadores, los entrenadores y los preparadores físicos argentinos son de primer nivel. O sea, siempre fue así. No es ahora o hace 5 años, no. Es que yo tengo uso razón en el fútbol hace 35, 40, 45 años. Para mí el futbolista argentino siempre fue de primer nivel. Los entrenadores lo mismo y los preparadores físicos lo mismo. Que son los que construyen los equipos de fútbol. Después puede haber un momento mejor que otro, pero siempre el fútbol argentino es competitivo. Y los entrenadores lo mismo. Por ejemplo, yo el otro día en la mesa con gente amiga del fútbol hablamos. Hoy en día yo escucho que es muy elogiado San Paoli, cosa que me parece bien, que aparte se lo merece. Pero no les parece hablar a ustedes. Que llama la atención que, por ejemplo, nunca haya dirigido un equipo acá en primera división del fútbol argentino. Yo lo conozco a San Paoli, yo por ejemplo lo enfrenté en el año 2005, yo dirigía Alianza Lima y él dirigía un equipo peruano, otro equipo peruano, que ahora se me va el nombre, que lo gerenciaba el papá de Pizarro, el jugador peruano que juega en Alemania. Después lo enfrenté, yo dirigía Deportivo Quito en Ecuador y San Paoli dirigía Emelec. Bueno, después le salió la posibilidad de la U de Chile, le fue muy bien, de ahí fue a la selección de Chile, le fue muy bien, ahora está en Europa, le va muy bien, y nunca dirigió en la primera de Argentina. Es raro eso, porque yo creo que no hay cosa más importante en el fútbol que el resultado. Si el resultado está ligado al buen rendimiento, a la estética del juego, eso es el ideal que presumo le debe gustar a la mayoría de gente que le gusta el fútbol. Pero más importante que el resultado, no hay. Los técnicos ganan títulos a nivel local, títulos a nivel internacional, raro que no dirijan en el fútbol argentino. A mí eso sí me llama bastante la atención. Algún motivo seguramente debe haber.
El técnico de San Lorenzo, consumada la segunda derrota y muy cuestionado ayer ante el Atlético Paranaense, habló y bueno, porque por ahí la gente le pide al Pipi Romagnoli, o al Pichi Mercier, el caso de Corujo, pero particularmente los ídolos, los jugadores emblemas, y habló el tema de la edad, hizo alusión, un tema espinoso, ¿no? El tema de la edad nos llega a todos, y bueno, un tiro por elevación también a la franja etaria que tienen. ¿Cómo se maneja esto, no? Jugadores ídolos, la gente te lo pide, son identificados, el técnico más que nadie sabe lo que lo quieren, pero el técnico tiene que pensar en el funcionamiento del equipo, la edad. ¿Cómo se manejaría o cómo se ha manejado, si se le da el caso, Insúa en este tipo de situaciones?
A ver, yo te digo como pienso yo en cuanto a ese aspecto puntual, sin hacer referencia en este caso a San Lorenzo, ¿no? Yo creo que en el fútbol siempre tiene que jugar quien mejor rinda independientemente de su edad, ¿ok?
Sí.
Si un jugador tiene 35 años, está bien físicamente y está lúcido y tiene respuesta en la cancha, juega. Si tiene 18, lo mismo. Si tiene 17, lo mismo. Y si tiene 24, lo mismo. Para mí, en el fútbol siempre tiene que jugar el que mejor rinda. Puntualmente, primero. Segundo, el entrenador es el que lo ve en el día a día, el jugador, y él sabe en qué condiciones está. Después tiene que elegir los mejores 11, tiene que elegir el banco. Siempre un entrenador para cada partido, cuando da la lista de concentrados, ya está eligiendo los 11 que arrancan, ya está eligiendo los 7 que va al banco, ya está decidiendo de acuerdo a las características de quienes van al banco, un hipotético cambio si el equipo va empatando, va perdiendo, que necesita en determinado momento del partido, pero el entrenador, el preparador físico, que son los que trabajan todos los días, que son los que intercambian información permanentemente, son los que más saben en qué condición está cada jugador. Y un jugador no juega en determinado lugar de la cancha, por ejemplo, vamos a suponer que tenés dos jugadores de un mismo nivel que son laterales derechos, y vos tenés que elegir uno, y elegís el que crees para ese partido. Si los dos están en igualdad de cosas, elegís para ese partido quién está, quién reúne las características necesarias de acuerdo a lo que necesita tu equipo o el rival. Y si un lateral, vos tenés dos laterales izquierdos, uno está rindiendo 6 puntos y el otro está rindiendo 7, juega el que rinde 7. No es demasiado complicado. Hay que entender que en el fútbol los planteles se arman con 25 a 30 jugadores.
Clarísimo.
El reglamento, yo siempre digo, el reglamento, más de 11 no puede poner. O sea, está en un plantel, juegan 11, 7 va al banco, sobran 11, 12, 13 jugadores. Y esos 11, 12 o 13 tienen que aprovechar los entrenamientos, los partidos cuando el entrenador te da la posibilidad para ganarse un lugar. Yo nunca creí esa teoría de que un lateral derecho compite con el otro lateral derecho de ese mismo equipo. Para mí vos tenés que competir siempre primero consigo mismo para conseguir tu mejor rendimiento y después con el rival cuando te toca enfrentar. No con un compañero. Claro. Uno compite con el rival para ganarle y consigo mismo para tener cada vez mejores respuestas físicas, técnicas, espirituales, para cuando el equipo lo necesite. Y también muchas veces yo escucho a veces declaraciones de que un jugador dice, no, voy a tratar de rendir bien para complicar la vida al entrenador. Yo no conozco ningún entrenador, no conozco ningún entrenador que le complique la vida a un jugador que está rindiendo 10 puntos, no entra, soluciona un problema.
Rubén Darío Insúa, muchas gracias por todos estos minutos que nos has dado, gracias, ha sido muy valioso escucharte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y espero que les siga yendo muy bien con el programa.
Gracias, muy amable. Chao.